Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web.
Estás construyéndole un cliente y llega el cliente en la tarde y tú no estás, pero está el maestro. Y el maestro, como no queriendo, si no es de confianza, nunca falta el comentario de ¿y en cuánto se lo dejó el Inge? Toda la obra. Oh, pues 1,500,000. Démela a mí, yo se la dejo en 1,000,000. No lo dimensionas hasta que te invitan a dar una conferencia, hasta que te invitan a una universidad, hasta que te invitan a un podcast. Ahí es donde conoces gente y dices, ah, caray, pues ahí. Siempre hay gente que te escucha. Me gustaba encerrarme 7-8 horas a echar número a mano porque todo lo hago a mano. Si quieres que te vean, tienes que entretener. Pero hay una línea muy delgada entre entretener bien y entretener mal. No entretengas desinformando, no entretengas bajando tu calidad, contando mentiras, fingiendo ser alguien que no eres. No entretengas colgándote de otras cosas que no son tuyas. Entretén siempre haciendo las cosas bien. Si no vas a hacer las cosas bien, no las hagas.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy es un episodio muy especial porque viene de nosotros un invitado desde Chihuahua. Y es una persona que ya saben quién es por el título del episodio, pero yo estoy muy contento de que pues, se haya dado los tiempos también de que venga a visitarnos al estudio, porque es una persona que ha ayudado a muchos ingenieros y que constantemente está publicando pues, contenido muy valioso sobre construcción y nos da un vistazo de cómo es la industria desde su nicho, desde su forma de vida, porque la industria de la construcción es un estilo de vida más que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? Andrés Gallegos, bienvenido al Platicando.
No, muchas gracias, Jonah. Muchas gracias primero que pues por invitarme. Es un honor para mí que me hayas considerado aquí en tu podcast. Bien, bien. Venimos apenas aterrizando, pero bien.
Vienes a un concierto y de ahí te pesqué también.
Y se nos acomodó.
Se acomodó.
Afortunadamente.
Qué chingón. Oye, fíjate que yo desde hace años que te ubico de internet. Entonces, de hecho, hace poquito, como este año, precisamente he estado muy metido en temas de ya profesionalizarme en el área de marketing y todo este tema digital. Fíjate que una de mis tareas en la certificación era de que hacer como una especie de webinar, ¿no? Una clase, pero todo el proceso desde el famoso embudo de ventas, ¿no? Y cómo captas leads, etcétera, ¿no? Entonces yo hice como una clase de marketing, marketing para Inges. Entonces, dentro de esa presentación que hice, digo, fue algo más académico, pero pues también como para empezar a ver qué tanto interés hay de los ingenieros en cuestiones de marketing, ¿no? Sí se juntaron como 15 alumnos y en uno de los ejemplos justamente puse uno de tus, o sea, una captura de uno de tus videos de TikTok, porque justamente es esta parte del marketing que me gusta como explicarla de esta manera, es venderte sin vender y cómo vende, o sea, cómo tú te vendes sin estar desde esta figura de mira, contratame. Yo te veo desde abajo y con incluso hasta con algo de pues arrogancia, ¿no? es esta parte de ayudar. Y creo yo que tú tienes un perfil muy, o sea, que va ad hoc justamente al mensaje que quiero transmitir con todos los proyectos en los que he estado, ¿no? Que es esa parte de, mira, tú mientras compartas con el afán de ayudar a las personas, ese es el mejor marketing que puede haber, güey. No sé qué opinas tú.
Sí, no, bueno, me da gusto que lo percibas así. Realmente mi contenido siempre ha sido educativo, siempre ha sido para ayudar. Desde un inicio nunca lo pensé como para vender, así como dices tú. O como para, contrátame, oye, mírame, contrátame, yo lo hago bien, yo sé. No, siempre ha sido, oye, pues si vas a construir, si estás estudiando, si vas a empezar, si vas a empezar a hacer residencias, si te sientes tristón de repente también en la carrera, pues aquí estoy, no pasa nada, aquí lo revisamos. Siempre ha sido por ese lado.
Actualmente tienes TikTok, Instagram y entre... Sí, ¿no? Nada más.
Sí, nada más.
Entre las dos cuentas prácticamente le estás hablando a 250 mil personas.
Más o menos, sí.
Más o menos. ¿Qué se siente tener ese alcance?
De repente como que no lo dimensionas hasta que te invitan a dar una conferencia, hasta que te invitan a una universidad, hasta que te invitan a un podcast, hasta que te invitan a una plática. Mm. Ahí es donde conoces gente y dices, ah, caray, pues siempre hay gente que te escucha, ¿no? Sí hay gente que te sigue, sí hay gente que te conoce.
Sí.
Tuve la oportunidad de estar en Guadalajara en abril. Estuvimos por ahí con los chavos de CUSEI dando unas pláticas. Uh-huh. Y pues yo llegué en plan de, bueno, pues voy a dar una conferencia, un conferencista más, un conferencista menos, como cuando yo estaba en la universidad. Pero no, se acercan los chavos y te platican y te agradecen y te dicen que tiene tal video y que me ayudó con tal clase y ahí es donde como que captas el impacto que tienes en la gente y entiendes por qué lo sigues haciendo.
¿En su mayoría tu audiencia la comprenden estudiantes?
No, la otra vez hice una encuesta precisamente porque quería saber lo mismo. Son más profesionistas que estudiantes.
Fíjate, sí. Igual que nosotros. Sí. No, o sea, normalmente la industria, o sea, de las personas que también con las que he colaborado y he conocido, me dicen es que cuando los invito de que, ok, o sea, como que quieren prepararse para hablarle a estudiantes. Y le digo, es que realmente no.
No.
O sea, no. Justamente en este proyecto tal cual, en el Platicando, mucha de mi audiencia ha sido como que de los mismos invitados. Y como normalmente son personas pues de mi edad o incluso hasta mayores que yo, pues como que sus conocidos van formando esta misma comunidad, ¿no? Entonces, a veces eso es como... Sí es como que se impresionan de que dice, como que la parte del contenido normalmente dicen, ah, pues es para estudiantes. O sea, la educación como que dicen, ah, es para ellos. Sí. Pero nosotros como profesionistas debemos estar en constante crecimiento y estar como, yo lo digo como en contacto con los demás, porque es de ahí justamente de donde todos aprendemos. Es como una red ahí de conocimiento, pues muy práctica si quieres, muy empírica, pero a través de las experiencias es donde más uno aprende, ¿no? Y justamente eso es parte de lo que queremos como encapsular, empaquetar y distribuirlo, ¿no? A través de estas conversaciones. ¿Cómo, o sea, cómo fue, en qué momento se te ocurre subir un video a internet, a TikTok?
No sé, un día no tenía nada que hacer. Creo que estábamos en pandemia y estaba medio calmado en el trabajo. Sí salíamos a las horas, pero no había trabajadores casi, estaba muy solo, estaba muy calmado. Uh-huh. Entonces como que tenías mucho rato de ocio. Y en una de esas fuimos a cotizar, a terminar, para terminar una obra que habían dejado medio, medio hecha garras. Entonces,
medio hecha garras.
Sí.
Ya me lo dijiste todo.
Entonces llegamos y no, pues todo para el perro, ¿no? Por decirlo bonito. Dije, bueno, pues voy a grabar a ver qué onda aquí. Uh-huh.
¿Tú ya seguías a gente? O sea, como para...
No.
Ok.
No, de hecho no seguía a nadie. No estaba ni cerca de nada de esto. Y un día, no sé, grabé y dije, bueno, pues voy a hacer un video platicando lo que hago. Total, no tengo que salir yo. Ya sabes que tenemos un perfil medio introvertido a lo mejor. Les dije, bueno, pues no salgo yo, grabamos, le ponemos voz encima. En algún momento ya me había gustado la edición en tiempos pasados porque antes tocaba instrumentos y...
Ah, ok.
Y algún día quise grabar cosas, pero... se quedó en una idea. Uh-huh. Entonces, como que tenía las bases. Y dije, bueno, pues grabamos. Y ya hice varias tomas. Y dije, ¿qué haré? No, pues errores en la construcción. Uh-huh. No sé, dije, eso a lo mejor puede llamar la atención. A la gente siempre le gusta ver pues, chisme, ¿no? Al final de cuentas, las redes son entretenimiento. Y es algo que tenemos que entender también cuando hacemos contenido. Y no, error tras error y 1,000,000 de vistas. Pegó, acá.
Un millón
de vistas, tú ese video, comentarios, gente tirándote, gente preguntándote.
Bueno, es que también es TikTok, o sea, TikTok sí, no TikTok tiene filtro.
No, es una red muy dura. Si no estás preparado acá, te destruye esa red.
Sí.
Instagram, Facebook es más amigable. Pero en TikTok, pues cualquiera te puede decir lo que
quieras. Quiera.
Sí, no le va a pasar nada. O no pasa de abrir otra cuenta y volver a tirarte en el mismo video. Entonces, porque me ha pasado, los bloquean, los cierran y... A los 5 minutos ya se hicieron otra. Y ya te están tirando. Y digo, güey, pues no tienes nada que hacer, ¿o qué, güey?
Ajá.
¿Qué te pasa?
Ajá.
¿Te da terapia? ¿O algo?
Ya sé.
Entonces pegó ese video y dije, oh, pues a uno siempre le gusta tener vistas, ¿no? Era algo que nunca me había pasado.
Uh-huh. Sí, pues te emociona ir más si es, fue el primer video.
Sí, no, fue como el segundo, ya había subido creo que uno de una presa, algo así, pero ya ese ya después pegó porque la gente dice, ah, vamos a ver los demás videos, y como que sí, sigue, ¿no? Pero más allá como dos, tres. Uh-huh. Y pega ese y ya, digo, vamos, divertido.
Hay algo aquí.
Hay algo aquí. Ah. Siempre había crecido yo viendo a muchos youtubers. Yo decía, bueno, es que yo quiero hacer algo así, o sea, uh-huh. Yo quiero compartirle a la gente, a lo mejor no comedia, uh-huh. No sketches, ¿verdad? No, no sí, me voy a claro. Poner una peluca y me voy a poner a platicar, no. Pero yo decía, bueno, me gustaría hacer contenido en redes y uh-huh. Que a la gente le gustara lo que hago. Uh-huh. Entonces, dije, ah, pues a lo mejor aquí es lo que siempre he buscado.
Qué chingón. O sea, es como ver esta parte de que también pudiéramos decir que un área o un trabajo o una cierta actividad como más, digamos, más seria o que tradicionalmente no le podías como sacar cosas de entretenimiento o cosas que llamaran la atención, pero sí. Creo que las redes impulsaron mucho eso, ¿no?
Sí.
En lo personal, digo, también como, porque sé que pues viene gente nueva, pues parte de tu audiencia también, que estará escuchando esto, viéndolo. Yo empecé en YouTube en 2013. Yo empecé porque yo en su momento, antes de estudiar civil, yo buscaba como una referencia que me dijera, oye, así se vive la industria. O sea, ¿a dónde te vas a meter, güey? ¿Sabes? O sea, de que te dijera, mira, así están las cosas ya en el trabajo. Así está, esas son las cosas que puedes hacer. Como yo no vengo de familia de constructores, ni mucho menos, pues obviamente vas en ceros y conforme vas pasando la carrera y metiéndote a empresas a hacer tus prácticas, etcétera, pues ya vas agarrando camino, ¿no? Pero yo siempre busqué en internet porque lo mismo, o sea, yo seguía muchos youtubers también, entonces decía, bueno, pues debe haber algún vato que haga esto, pero de construcción, ¿no? En su momento. Y pues la verdad es que lo máximo que llegué a encontrar de contenido de construcción, ahorita ya hay un montón.
Un montón, sí.
Hay mucha oferta. Sí. Pero en su momento, en esos años 2012, 2013, lo único que encontré pues eran páginas web, ¿no? Y con artículos muy técnicos que pues no me ofrecían lo que yo estaba buscando, ¿no? A lo mejor sí muy buenos y muy bien posicionados.
Pero no te atrapan.
Pero no te atrapan.
No,
y
lo entiendes.
No es esta cercanía que yo buscaba de, a ver, pues contacto al ingeniero civil que yo quiero a lo mejor ver como una figura, ¿no? De, oye, pues quiero ser como tú, güey, ¿no?
Sí, sí.
Entonces dije, mira, no sé, algo hubo en ese momento. Dije, vamos a hacer un canal de YouTube, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar? Pues yo soy ingeniero civil, pero siempre me gustó como explorar la industria como de todas las áreas que pueda haber, ¿no? Todas las posibilidades. Nunca me cerré hasta el día de hoy a una especialidad tal cual. Entonces dije, pues vamos a ponerle, pues me gusta todo y soy civil, pues todo civil. Y así se quedó y por mucho tiempo, y ese canal fue transformándose hasta lo que ahorita ya nos migramos en el Platicando, que es un formato independiente, pero el Platicando nació ahí. O sea, nació en una sección de que con un compañero pusimos la cámara en la cabina de la camioneta y saliendo de la obra empezamos a hablar. Así nació, ¿no? Y pues ha habido un acercamiento a la industria por ese lado, ¿no? Pero siempre como con esta búsqueda de explorar, de conocer, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que empezaban a llegar comentarios así como tú de que, la madre, pues... luego, o sea, había temporadas en las que no era tan constante, por lo mismo el trabajo. Entonces, había de repente situaciones en las que yo decía, bueno, pues ya voy a dejar esto, ¿no? Lo voy a dejar pausado por un tiempo. Y luego las personas mismas nunca se me va a olvidar un comentario que una chava, no sé de dónde sea, pero me dijo, me da mucha tristeza que ya no hagas videos porque yo siempre quise estudiar algo relacionado con construcción y de alguna manera yo vivía eso, o sea, yo vivía ese sueño a través de ti. Y dice, y me da mucha tristeza que ya no lo vayas a hacer. Y en ese momento yo me acuerdo que acababa de terminar una relación laboral en una empresa que me gustaba mucho, pero pues la verdad ya no le había crecimiento tampoco ahí. Entonces, son cosas que pegan, güey.
Son los comentarios que te pegan, sí.
¿Qué comentarios? O sea, ¿tienes algún comentario que te haya como pegado así en ese sentido? Es decir, a ver, hay algo de responsabilidad en lo que comparto.
¿Sabes que los chavos de repente me escriben? Siempre leo todos los mensajes de Instagram. Siempre, siempre. Los de TikTok no, pero los de Instagram sí. Y hay muchos chavos que me escriben y me dicen, Inge, soy exalumno suyo. Y ya pasé concreto, por fin. Y lo pasé con 9, lo pasé con 10. Ajá. Y por su clase y gracias. O Inge, ya me gradué. Siempre sí lo logré. Siempre sí. Suelen escribirme como para agradecerme. Porque siempre mencionan lo mismo. Siempre dicen, usted fue parte de como este paso, uh-huh, este logro. Entonces, pues nada, nomás quería platicarle que ya me gradué, que ya pasé ese examen, chingón, que ya me cambié de carrera. Que yo siempre les digo, ¿saben qué? Si no lo estudio, no pasa nada. Ajá. O sea, el mundo no se acaba. Si eres arquitectura y te metiste en ingeniería, tienes una vida. Uh-huh. No, Inge, siempre sí me cambié, siempre sí logré ese extraordinario, siempre sí ya pasé a tal semestre. Uh-huh. Esos comentarios me pegan mucho. O cuando me escriben de que tienen algún problema... me ha pasado. Me escriben y Inge, es que estoy desanimado. Siento que no es para mí la carrera. Uh-huh. Siento que no entiendo, siento que no debería estar aquí, siento que no tengo motivación. Uh-huh. Y siempre suelo contestar esos comentarios porque sé lo que se siente sentirse así. Y me ha tocado que pasan meses, pasan años y me escribe la persona otra vez. Inge, si no hubiera sido por este mensaje, probablemente yo no estaría ahorita aquí, ya me gradué, ya salí, ya lo logré, uh-huh, ya le entendí, ya me gustó, sí me motivé, usted tenía razón.
Qué chingón.
Entonces, esos comentarios de logros de ellos, donde me hacen partícipe, esos son los que más me pegan, yo creo. Son los que más me recuerdan el por qué hago las cosas.
Puedo entender que lo que comentas de estar desmotivado, pero me cuesta un poquito como... pensar que, tú que compartes un chorro de cosas de construcción, etcétera, que estás muy presente y ayudando personas, que en algún momento de tu vida hubieras estado desmotivado, ¿sabes? ¿Me puedes contar un poco sobre eso? O sea, ¿en qué momento te sentiste como desmotivado de la carrera?
Sí, sí. Yo creo que iba como en quinto semestre, a lo mejor. Y fue, yo creo que fue el golpe más duro. Estaba cursando... ¿Qué estaría cursando? Resistencia de materiales, mecánica de materiales en otras universidades. Uh-huh. Y esa la daba el coordinador de la carrera. Y era un ingeniero que todos tenían... no vamos a decir nombres, pero... Ajá. Santo ¿no? Que muy bueno, que muy, muy buenas las estructuras, que una eminencia, que por algo es coordinador, que no sé qué. Bueno, yo no le entendía nada. Así, nada. Que una viga, que un triángulo, que no sé. No te entiendo, no me caes, no te caigo, no te entiendo. Y bueno, tal vez las estructuras no eran para mí. Tal vez se me dificultaban más que otras materias. Uh-huh. Sino que me empiezo a hacer mi servicio social, justamente ahí en la universidad. Uh-huh. En el laboratorio de hidráulica. Porque decía, bueno, si no es estructuras, pues bueno, será hidráulica, ¿no? Uh-huh. Algo tiene que ser porque, pues, ¿qué hago aquí?
Sí.
Y es un punto donde tú efectivamente no entiendes qué haces ahí. Porque sientes que no entiendes nada, uh-huh, y sientes que no te llena nada. Ninguna de las materias. Ni suelos, ni hidráulica, ni administración, ni nada. Nada, nada. Yo decía, bueno, me equivoqué.
De carrera.
Debí haber estudiado minería, geología, mecánica roca, sí me gustaba. Uh-huh. Pero bueno, así quedó. Dije, bueno, tal vez estructuras es la más complicada, se entiende. Me autoconsolaba. Entonces, en un momento me mandan del servicio social a ayudarle a este ingeniero a archivar unas cosas, algo así, en administrativo. Y en una de esas me dice, no nos llevamos, no nos caíamos. ¿A qué te vas a dedicar, Gallegos? Porque estructuras no, ¿verdad? Y yo, oye, pues me lo dijo el ingeniero más pues chingón que tenían ahí. Uh-huh. La dije, no, pues ya me lo dijo este güey. Pues no es para mí, definitivamente. Y me deprimí como... como 3 semestres, yo creo. No, sí me pegó bien duro. Y yo, pues, dediqué mis 3 semestres a ver qué rayos iba a hacer. Porque dije, bueno, no la armo en lo más complicado de la carrera. Uh-huh. Vamos a buscar otra cosa. Me empecé a meter en las otras materias, no me gustaban. No me llenaban ninguna de las materias. Ninguna, sí. Pues las cursaba, las entendía. Ajá. No creas que las cursaba con 10, ¿eh? 7, 8, sí, ya las pasaba. Llegué a un punto donde decía, ya la pasé, ya. Sino que un día llego como a octavo semestre, tal vez, uh-huh, y empieza todo esto de que ya todo el mundo quería hacer prácticas y servicios. Yo ya había acabado el servicio. Y dije, bueno, pues voy a buscar prácticas, pues total, no pierdo nada. Empiezo a mandar currículums. Yo creo fácil mandé más de 50 currículums, especificando que eran prácticas. Que no esperaba
pago.
Un sueldo, que no esperaba un trato decente. yo solo quería aprender. Ajá. Dije, bueno, pues me voy a salir a la construcción. Nomás de una empresa me hablaron.
¿De una? ¿De 50?
Sí, de una. Y se tardaron días. Y me llegó un mensaje y decía, ¿tienes carro? No más. Y yo, ala, pues qué contestaré, me iban a secuestrar, ¿qué? Me iban a quitar. Era un carrito bien viejo. Y lo, sí. Y lo, preséntate mañana. No, pues no era la hora de las complacencias, ¿verdad? Pues, de 50 que me habían mandado, nomás me habían hablado de uno. Como para decir, ay, no, me van a secuestrar, no, pues mejor secuéstrenme.
Sí.
Igual y no pasa. No, pues llego y me dan el currículum de la empresa. Y yo, ah, no, súper bien. Esperando una entrevista, ¿no? Iba hasta formal y todo. Ya agarra sus cosas y me dice, bueno, vámonos. Y dije, no, ya me van a secuestrar, así. Ya me van a secuestrar. Ya, pues, y me subí al carro. Es que soy la persona más fácil de secuestrar. Todavía yo sabiendo que me iban a secuestrar, todavía me subí al carro. Y ya, pues, iba atrás. Me acuerdo que iba así, nomás. Viendo por la ventana, viendo, reconociendo por dónde iba, porque qué tal que en una de esas tenía que mandar señales o algo.
Sí, sí, sí.
Y luego, me acuerdo mucho que iba el Inge manejando. Y luego iba, hable y hable y hable. Y luego él decía, Inge esto, Inge aquello. Y yo viendo la ventana. Hasta que me dice, Inge, le estoy hablando. Y yo, ¿cómo? O sea, el Inge soy yo. No, o sea, no le pregunté, ¿verdad? Porque todavía ya. Imagínate qué vergüenza. Y yo me quedé así, ah, no, sí, que no sé qué. Y dije, ¿por qué no me estará groseando este güey? Como el coordinador de la carrera, ¿no? ¿Por qué no me estará pendejeando este? ¿Por qué me dice Inge? ¿Por qué me tiene respeto? ¿Por qué me tiene el más mínimo respeto? ¿Por qué me trata con decencia? Y ya fuimos y me explicó lo que había que hacer. Estaban haciendo levantamientos para unas escuelas para poner bebederos. Era un programa del gobierno.
Ok.
Entonces, como que ya me explicó rápido y bueno, pues mañana empiezas. Y ya. Y dije, bueno, pues no me gusta la escuela, pero a lo mejor me gusta el trabajo. Entonces empecé a estudiar y a trabajar. Cuando yo mando mi currículum, miento. Porque estaba llevando concreto. Yo no sabía estática, yo no sabía que era una viga, un apoyo, un momento, que era una trave, sepa. Pero yo estaba llevando concreto, porque la tenía que llevar. Entonces miento y pongo que diseño estructuras de concreto. Hijos. Dije, bueno, ya me contrataron para otra cosa, para supervisión.
Sí.
Y luego empecé a hacer trabajo de oficina, también presupuestos, cuantificación, generadores, lo que empiezas haciendo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo feliz, dije, pues, ni me acordaba que había puesto eso en el currículum. Y llega un día el otro Inge, porque eran tres socios. Necesitamos el diseño estructural de una casa. Y pues le toca hacerlo, Inge. Hijos, madre, yo creo que me puse amarillo. No, ¿cómo? Pensé, ¿verdad? Pues es que todo lo pensaba, pero no decía nada. Mi cara siempre era como de...
ni se inmuta.
No, así. Pues, ¿cómo voy a diseñar? ¿Se va a caer? O sea, no. Llegó ese día, pues ya estudiaba en la tarde, trabajé en la mañana. Llegó directamente con un amigo, con Johnny. Y Johnny era muy bueno con las estructuras. Oye, Johnny, pues así. Necesito aprender estructuras ya, desde estática. Y Johnny, hasta eso que nunca dijo que no, ¿eh? Johnny podía pasar más de 24 horas enseñándome. Pues aprendí de atrás para adelante. Aprendí concreto y luego aprendí diseño y luego aprendí análisis y luego aprendí resistencia y lo último aprendí estática. Me lamenté al revés, pero aprendí.
Ya que tenías la necesidad.
Sí, sí. No, oye, pues 50 currículums, nomás me habían hablado de uno y les iba a salir con el chiste de que siempre no.
Ajá.
Pues no, tampoco. Me acuerdo que todas las tardes llegaba, le avanzaba. Era un cálculo de una casa. Un cálculo que ahorita me puedo aventar en 3-4 horas. Bueno, pues este duré como 3 semanas. Llegaba todas las tardes con Johnny, con el maestro de estructuras. Oiga, Inge, pues es que la losa me salió así. Ya entendía yo un poquito más porque ya lo estaba viendo en la vida real también. Es que la losa me salió así. Y pues este armado, ¿sí está bien? Sí, me decía el Inge, está bien. Me decía Johnny, pues sí, eso da. Johnny no tenía experiencia, pero Johnny era muy bueno para las matemáticas. Entonces me decía, el resultado está bien. Y el Inge me decía, sí, es normal. Entonces, como que uno me comprobaba en la teoría y el otro me comprobaba en la práctica. Todas las tardes dedicaba un montón de horas a revisar el cálculo que estaba haciendo. Lo terminé un día, lo entregué.
¿Era toda completa?
Sí. Yo hice los dibujos bien feos en un cuaderno y se lo pasé a los arquis. Y los arquis me dijeron, no, nosotros los dibujamos, no pasa nada. Ah, bueno, pues ahí murió. No dormí un mes pensando en cuándo iban a empezar esa obra y si se iba a caer. No, que ya van las cimentas. Yo no salía a obra. Estaba siempre en oficina. No, pues ya van a empezar las zapatas, me decía el Inge. Y yo, no dormía. No dormía por pensar que se iba a caer. No, ya vamos en las columnas, Inge. Y yo, ¿y si quedó Arisha? No se partió la mitad. No tronó cuando le puso algo encima. No, pues yo no preguntaba, nomás estaba esperando el inminente final donde me dijeron, ¿sabes quién? Que se cayó todo. Se colgó la losa, se nos fue. No sé. Sí. No, pues, losa entre piso. Y yo esperando que me dijeran algo. Y bueno, pues me estaban preparando una demanda en secreto. Siempre he sido muy paranoico. Ansiedad, ¿no? Entonces, no, pues, nada. No, ya vamos en el segundo nivel. Nada.
Oh, ya aguantó.
Ya aguantó, dije, bueno. Bueno, no se colgó, ok. Dijo, ya que le pongan cerámica, le pongan cosas, a ver qué pasa cuando esté gente viviendo ahí. Pues no sabes, ¿verdad? No sabes de la resistencia al concreto, no sabes de tiempos, no sabes de cómo va evolucionando el material. O sea, pues en mi cabeza, ¿no? Pues a ver si no se cae en cuanto se vayan a vivir las personas ahí, ¿no? No, pues nada, losa, azotea, nada. Y no pasó
¿De cuántos niveles era?
¿De dos?
De dos.
Sí, de dos. No pasó nada, ahí está, todavía, gracias a Dios. Pero pues, 2-3 meses yo no dormí. Entonces como que el Inge dijo, ah, no, sí sabía. Y yo, ah, no, sí sabía. También dije, hijos. Yo creo que también el Inge de la facultad dijo,
A ver, que algo había de que de confianza de decir, oye, pues a lo mejor, o sea, también por edad. O sea, es como te dan la confianza de que, bueno, sí sabe, pero a lo mejor no
pero si la expectativa te voy a decir.
Ajá, o sea, la expectativa sí. No era como que, ah, es un estructurista de años y...
Sí, sí, Adrián siempre estuvo consciente de eso. El Inge siempre estuvo consciente de eso.
Pero no sabía que no sabías todo.
Oh, pues, ay. Pues yo creo sí, porque nunca me dijo nada. Pero no me cambió armados, no me cambió nada. Así como chingón. La diseñé, así quedó. Y yo sí le preguntaba al Inge, porque él tenía como... De los tres, él tenía como... Y tiene más entendimiento de las estructuras.
Ajá.
Y me decía que todo bien. Y decía, bueno, pues ya pasó, no se cayó. Y ya, de ahí me agarré, puro cálculo. Y descubrí que era lo que me apasionaba. Que nomás no le estaba entendiendo al maestro que me caía mal. me gustaba, me gustaba encerrarme 7-8 horas a echar calculando. Número a mano, porque todo lo hago a mano. Yo no uso programa.
Software.
No, nomás para el análisis estructural, el análisis de cargas y todo eso. Uh-huh. Eso sí, porque imagínate aventarte todo en los...
No,
pues... ya me veo haciendo hardy cross, pues, 8 meses para entregar el cálculo.
Uh-huh.
Pero el análisis sí. Y aprendí, porque no me lo enseñaron en la universidad. Eso fue, lo fui aprendiendo sobre la marcha porque pues, hubo la necesidad. Y ya desde ahí, pues, descubrí que era lo que me gustaba. Que me gustaba un montón. A mí siempre me han gustado las cosas que me hacen pensar. Y ahora que lo encontré en el trabajo... Está genial. Todo el día echando números y como lo hago a mano, me es muy fácil detectar si cometí un error. Porque pues en la experiencia ya más o menos te sabes entre qué rangos tiene que dar cierta cantidad, sí. Tiene que quedar tal cosa, tal acero, lo que sea. Entonces me entretiene mucho. Incluso cuando me equivoco, me entretiene mucho buscar el... O sea, volverlo a hacer y encontrar en qué...
En qué te habías equivocado.
Sí, en qué la regué. Y ya con el paso del tiempo fui puliendo a hacer los planos yo, los detalles, todo. Las memorias, etcétera. Y pues básicamente ahí fue donde encontré.
¿Qué tipo de estructuras te avientas?
Pues tanto en concreto como en acero. Pueden ser casas, habitaciones, pueden ser ya naves industriales más grandes. También he estado por Órale. Ahí. Básicamente.
Órale, ¿y ya no te daba miedo con las naves?
No. Me da menos miedo el acero que el concreto todavía. ¿Por qué? Que es más. No sé. Como,
es bueno, más noble, okay.
Se me hace más aburrido el acero.
Ajá.
Porque ya está hecho. Ahora sí que el acero es nomás probar cuál queda. Y diseñar conexiones y soldaduras, pero es lo mínimo. Dados, placas. Pero en sí, una columna ya está hecha.
Uh-huh. Sí,
tú nomás propones el perfil. A diseñar armaduras y eso es más interesante. Pero si son estructuras de acero un poco más sencillas, pues es más aburrido. Porque es nada más itinerar. Entonces, eso me tardo más, irónicamente, porque se me hace más aburrido. Y el concreto no, el concreto sí lo domino. Bueno, nunca al se 100. Termina de aprender, ¿verdad? No sí. Se puede decir que al 100. Pero sí tengo más entendimiento.
Ya ves que en muchas universidades te dan como la opción para graduarte, estudiar una especialidad o algo como
sí.
Tipo posgrado, no sé, algo más, ¿no?
Uh-huh.
Que termina siendo menos que una maestría.
Sí.
Pero es como para pasar, ese fue mi caso, yo no hice examen, yo no hice proyecto ni nada, el Ceneval ni nada. Entonces yo en su momento quería ser estructurista, güey. Estructurista, a mí me gustaba mucho la parte de la... Del análisis sobre todo, ¿no? sí se me dificultó porque, digo, por azares del destino, jamás he diseñado profesionalmente algo. O sea, nada, nada, nada. Ahorita ya ni me acuerdo con decirte eso. Pero en su momento, de hecho, yo llegué igual, o sea, para servicios, prácticas profesionales. yo fui a un despacho que pues era muy reconocido allá en Tabasco, en Villahermosa. Y haz de cuenta que pues llegué con el ingeniero, me recibieron y yo bien emocionado de que... No sé por qué hay momentos en los que dices... O sea, como que sientes tanta presión de un momento que dices, este momento va a marcar algo en mi vida para siempre, ¿no? O sea, como que le pones mucho peso a ciertas cosas, ¿no? Yo soy bien, bien, como muy emocional en ese sentido. Estaba súper nervioso. O sea, y me recuerdo que pues era como un edificio que tenía el Inge y creo que sus oficinas estaban en planta baja, algo así, en las primeras dos plantas. Y en la parte de abajo me dice, ah, pues pues te presento al equipo y todo, pues para que empieces a hacer tu servicio, ¿no? Tus prácticas. Entro, pues era una habitación donde había como varias mesas así juntas en medio. Y había un chorro de ingenieros, un chorro de gente con sus computadoras, ya sabes, pues un despacho estructural, un chingo de papel, güey. Era un caos y no hay espacio, güey. No hay espacio. Y así como que se quedó viendo. Y dije de que, bueno, pues no hay espacio. Mejor te voy a llevar a la obra. Y ese momento cambió mi vida porque, pues, ya de ahí ya no volví a querer como retomar el tema del diseño como tal. Me gustó mucho más la obra, ¿no? De hecho, esa obra la documenté. Hice una serie de episodios y ahí están en el canal. O sea, ese es como uno de los hitos más padres más impactantes del canal porque son los videos que tienen más vistas. Ahí fue cuando se me prendió el foco. De hecho, en lugar de hacer como el proyecto para la universidad de como el reporte, ¿no? De lo que aprendes para en las prácticas para que pues te cuenten las horas. Yo hice esa serie de videos, ¿no? Y proceso constructivo, ya sabes, cimentación, muros, la estructura, que si la losa, etcétera, ¿no? Ya no alcancé acabados porque se terminó el tiempo de mis prácticas, pero pues lo dejé ahí y lejos de, o sea, sí me enamoré mucho de la obra y de toda esta parte, pero como que ahí me prendió algo, una llamita, así de que, híjole, o sea, mi idea de generar algo, o sea, de contenido audiovisual de las obras, hay algo ahí, o sea, va a pegar porque va a pegar, porque pues también nos estaba viendo los resultados en YouTube, güey. Entonces, te digo que cambió mi vida porque de ahí pura obra, de ahí en la parte de geotecnia, pero también, o sea, siempre he brincado como en diferentes áreas, que era algo que yo quería, pero también el destino me ha llevado así, brincar, y luego de la parte de administración, y luego de que me meto a obra pública, etcétera, ¿no? Entonces, sí entiendo esa parte del o sea, lo que te comentaba es, como que la parte de la estructura me quedé como en esa sensibilidad de, bueno, puedo entender o interpretar una memoria de cálculo, por ejemplo, de que, sí, por aquí le dieron y ahí está. Más no llegó más a fondo, ¿verdad? Porque la experiencia es donde me falta ahí. Me voy a atrever a preguntarte, tú que estás tienes toda esta experiencia de tanto diseñar como construir, ¿qué tipos de sistemas han sido como los más retadores? En este ejemplo de, por ejemplo, las naves, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor estructuras, a lo mejor otro tipo de cubierta, no sé, o sea, ¿qué sistemas se te hacen como más nobles o cuáles son los más complicados? Incluso allá en Chihuahua, pues, ¿cuáles predominan más, etcétera?
Sí, justamente me enfrenté a eso, porque en Chihuahua no es zona sísmica. Sí te piden diseñar por sismo después de tantos niveles, bajo ciertos tipos de estructuras, lo que sea, pero allá no es tan común como lo ven más en el centro, a lo mejor, todo el tema sísmico, todo el tema de análisis de todo eso. Los reglamentos, incluso allá enseñamos el ACI, que también es un reglamento. Vemos las NTCs, pero principalmente el ACI. Y acá en el centro son las NTCs y todo eso. Entonces, yo creo que más que un sistema estructural o algún método, me ha costado aprender por mi parte este reglamento, estos tipos de, pues sí, estos tipos de diseño.
Los criterios de diseño, ¿no?
Sí, que el espectro, que todo eso yo no lo vi. Entonces, o si lo vi muy por encimita. Entonces, yo creo que me ha costado más la parte de aprender a diseñar fuera de Chihuahua. Que en realidad el 80% de mis proyectos son fuera de Chihuahua.
Ah, ¿fuera?
Sí, fuera. Yo diseño en todo el país. Entonces, entender diseñar en un lugar donde no estás, en un reglamento que no tienes, en un reglamento que no has leído, en una ciudad que no conoces, con un clima diferente, con los sismos diferentes, con todo, es lo que a lo mejor me ha costado un poco más de tiempo entender y pulir. He tomado cursos también, actualizaciones de las NTCs, todos esos cursos que dan de repente en la UNAM, claro, y demás. Claro. Las he tomado virtual, algunos presenciales. Y yo creo que me ha costado esa parte de actualizarme y de salir de mi rancho y entender que hay un mundo allá afuera.
Claro.
Laboral y en todos los sentidos.
Oye, dices que el 80% de los proyectos que diseñas están fuera de Chihuahua.
Sí.
¿Cómo empezaste a...? O sea, ¿cómo...? También como para darle esta... pues estos tips a las personas que nos escuchan, ¿cómo haces de la ingeniería estructural negocio? O sea, ¿cómo fue ese primer momento, pues?
Fíjate que no lo busqué tampoco. No, nunca fue mi intención vender un cálculo a larga distancia, algo así. Sino que, como dices tú, con los mismos videos. De repente hago videos muy, muy técnicos. Hago videos que hablan específicamente de estructuras, de cálculos, de métodos, de diseño, de armados, de cuantías. Entonces como que la gente dice, ah, pues sabe, ¿no? o está mintiendo con su currículum, pero suena confiable. una vez más caerían en mi trampa. Entonces, de repente subo videos de que, no, nos llegó este proyecto, vamos a hacer el estructural, vamos a hacer un prediseño y les enseño. Aquí vamos a poner una trabe porque por esta razón. Así que si lleva esa trabe, la vamos a apoyar en esta columna. Su columna lleva su zapata, la losa tiene tanto, va a ser este tipo de losa, entonces la vamos a diseñar así. O me ha tocado hacer videos de que nos llegó este plano estructural y hay que corregirlo. Bueno, pues vamos a empezar a analizar qué errores tiene, ¿no? Las dimensiones, los armados, las propuestas, la estética. Y como que este tipo de videos han traído clientes, nada más. Pero sí, no tengo como tal publicado en algún lado el servicio de ingeniería estructural. No. Yo creo que todo ha llegado de redes, de los videos.
Qué chido.
Sí. Estuve trabajando incluso con un integrante de Grupo Firme. Me contactó hace un par de meses. Me acuerdo que me levanté un día y luego te siguió. Yo, ¿se habrá equivocado? Y dije, no, sí me siguió de veras. Y luego ya, pues entró a mis mensajes. Y me había escrito. Ese fue como que el primero así grandecito. Ya de ahí me empezaron a escribir otros personajes que no vamos a mencionar por cuestiones de privacidad.
Okay.
Pero me escriben, oye, pues he estado viendo tus videos. Y siempre, curiosamente, siempre es la misma historia. Voy a construir tal cosa y me hicieron este plano estructural. O sea, ellos ya traen el plano, ya traen la memoria. Pero dicen mis maestros que no los convence. Y como yo no me dedico a eso, necesito que me des tu punto de vista. Entonces, a veces es simplemente una revisión. Dentro de la revisión, si hay una corrección, la hacemos, volvemos a diseñar.
¿Y en esos casos que ellos, o sea, que los maestros te refieres a los que van a construir?
Sí.
¿Al constructor?
Sí.
O sea, ¿le ven algo ahí raro?
Oiga, en esos está casos, muy grande esta cimentación, por ejemplo. Y ya me los asustan. Y ya, oye, pues revísame este cálculo porque el maestro me dijo tal y tal
cosa. ¿Y en esos casos, o sea, sí son mayormente de que están como diseñados de forma diferente o...?
A veces los métodos cambian, que es lo que te decía. Dependiendo de dónde estemos diseñando, va a ser diferente. Entonces es algo que yo me tengo que poner a estudiar otra vez antes de diseñar un cálculo. Sí. Porque no sea como yo lo haga, quiere decir que esté mal.
Claro.
Que es algo de lo que...
son criterios diferentes.
Sufrimos mucho en esta rama, ¿no? Incluso entre los propios maestros. Si uno pega block de una manera y otro pega block de otra forma, uno de los dos está tonto, ¿eh? Uno de los dos no sabe, aunque los dos estén bien. Y acá es igual. Acá a lo mejor el método es diferente al mío, pero no quiere decir que esté mal diseñado. Entonces tengo que ponerme a analizar qué
consideraron. Final del día, cumple.
Así es. A veces hay casos donde sí está sobrearmado. A veces hay casos donde nos falta un poquito de armado. Pero ya es criterio de cada estructurista, como dices tú.
Claro.
A veces te pide 1.9 centímetros cuadrados de acero. Y tú le metes una varilla de media, que es 1.27. Y no se va a caer. No está cumpliendo con el reglamento, pero... cada estructurista tiene su criterio, a eso me refiero. Entonces, a veces puede haber discrepancias en cositas que no como tal están mal. Simplemente pueden estar de más, pueden estar un poquito de menos. Uh-huh. Y es ahí donde les hace ruido. Porque, pues, al final de cuentas son personas que no se dedican a esto, ¿no?
Sí.
Entonces, en la mayoría de los casos los cálculos son correctos. Habrá algo un poquito sobrearmado. Detallitos que realmente sí, no que... son catastróficos.
Sí, 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 sí. Y les das la confianza de que, oye, mira, pues está...
Está bien, sí, yo... Es lo que les digo, mira, yo no vengo a desmeritarte a... Uh-huh. A otro güey para que me des el jale a mí.
Claro.
O sea, tú me estás pidiendo que te lo revise, yo te lo reviso y aquí está. Esto está mal, te lo corregí. Se acabó. Y ellos mismos son los que dicen, ah, pues diséñame otro. Después hablan. Oye, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, cómo está, bien, bien. Uh-huh. Oye, tengo otro proyecto, pues diseñámelo tú. Ah, bueno, pues ya. Entonces ya empezamos a trabajar. Pero en ningún momento es como, oye, este está tonto. Mírame a mí, contrátame
sí,
a mí. No.
Sí, 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 que sabemos que pasa un chingo.
Sí, eso es algo muy común en este ámbito. Cuando tú tienes una obra, e incluso entre tu propia gente, estás construyéndole un cliente y llega el cliente en la tarde y tú no estás, pero está el maestro. Y el maestro, como no queriendo, si no es de confianza, porque hay mucha gente de confianza, siempre tienes que tener un equipo de confianza, pero cuando no, cuando apenas los estás conociendo o realmente no los conoces, nunca va a faltar el comentario de... ¿Y en cuánto se lo dejó el Inge? Toda la obra. Oh, pues 1,500,000. Démela a mí, yo se la dejo en 1,000,000. Acabo no sabe, está sobrearmado, está así, no es necesario. Entonces, entre tu propia gente, siempre pasa eso.
Sí.
Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues esa parte de cómo llegan los clientes, no, ahora sí que no buscándolos. De puras recomendaciones, tanto que ven ellos solitos en los videos... Uh-huh. O que se han recomendado entre ellos. Oye, necesito un Inge estructural. No, pues aquí está. Y ya, van creciendo. Muchas veces pensamos que nuestro trabajo sale de que hacemos un chiste ahí en un video de TikTok. Uh-huh. O que derribamos algo, o que lo que sea, pero no. En realidad los clientes, agarras uno y tu calidad y como le entregues ese proyecto, es el que te va a seguir dando más trabajo.
Claro.
No va a ser el video que tiene 1,000,000 de vistas. Va a ser el cliente que te recomendó. Va a ser el amigo del cliente que va a llegar y te va a decir, oye, qué padre tu casa, ¿quién te hizo eso? Ah, no, pues tal ingeniero. Ah, pásamelo. Bueno, más que nada, no, recomendaciones.
Yo no pudiera aterrizar a una frase como más orientada a esto que hablábamos del marketing. Ahorita no tengo el nombre exacto de la persona que lo dijo, no es algo que se me haya ocurrido a mí, lo escuché. Es el marketing, mucha gente piensa que es el arte de vender algo. En realidad el marketing es el arte de conservar a tu cliente por siempre y tenerlo a gusto y ¿sabes? O sea, conservar a los clientes. Y creo que es algo que muchas veces nos falla a muchos en la industria. Digo, me voy a incluir por no tirar hate, porque justamente eso es lo que a mí se me ha... En lo particular, ahorita que estoy emprendiendo, muchas veces me dicen, oye, es que... Hubo una ocasión en la que me propusieron asociarme con unas personas y me cuestionaban de que, ok, ¿cómo lo escalas? O sea, ¿cómo escalas esto que estás vendiendo? Le digo, es que ahorita, o sea, y era una oportunidad muy, muy chida, ¿no? Y digo, es que ahorita yo no me siento con esa confianza de poder dar el ancho, pero poder ofrecer el servicio que estoy vendiendo, ¿sabes? O sea... Primero quiero que, aunque sea un cliente, o sea, que sea uno solo, pero que el servicio esté bien, que yo me sienta a gusto, que el cliente se sienta a gusto con lo que estamos ofreciendo, etcétera. Una vez teniendo esa clave, ahora sí ya te puedes... Ahí sí ya nos podemos sentar a hablar de escalarlo y buscar. Porque si no, muchos compañeros, muchos colegas terminan en eso, de te vendo, te quedo mal. Te vendo, te quedo mal. Te vendo, te quedo mal.
Al cabo, clientes hay un montón.
Ajá.
Sí, caen en eso. Y no, sí, te entiendo totalmente. Es como que, perdí a este cliente, le quedé mal. Sí,
lo mejor es el boca en boca.
Al rato cae otro. Y no, a mí me da mucho gusto cuando alguien con quien ya trabajé...
Te recomienda.
Regresa. No, regresa. Ah. Ya la recomendación es un plus. Gracias. Pero que regrese, que siga. Eso es lo que digo. Bueno, tal vez no lo estoy haciendo tan mal.
Sí.
Y ahí es, porque sí, es mucha gente, se le hace muy sencillo, así como dices tú, pues le quedé mal, ya cobré, ya me pagó.
Ya.
¿Ya qué? Ya tengo el dinero, clientes hay un montón, y si no hay aquí, hay un montón en el mundo,
en otros lados
me voy. Pero no, yo creo que no se trata de eso. Yo creo que se trata de crearte un perfil, una idea, uh-huh. un...
Sí, sí, sí.
Ser tú, vaya. Que escuchen tu nombre y sepan que es cierto tipo de trabajo.
Que
es cierta calidad.
Justo.
Que es una garantía, vaya. Tu uh-huh. nombre es una garantía que va a quedar bien. No alguien por quien preguntan y dicen, ah, ese güey me quedó mal. Uh-huh. No me atendió. Porque es muy importante la atención que le hace el cliente.
Claro.
Nunca me contestó. Le escribía y no me hacía caso a lo que le pedía. Me ponía peros. Que es muy importante, porque a veces uno como estructurista dice, bueno, pues es que no puedo hacer que vuele. Pero el cliente no lo va a entender. Entonces, este tipo de detallitos también marcan. Oye, no puede volar, pero puede medio volar, si quieres. Puedo poner aquí, lo podemos conseguir, ¿cómo ves? Uh-huh. Sí, pero hay muchas personas que caen en eso de que no. Muchos ingenieros ya grandes uh-huh. son muy cerrados, más de lo que somos ahorita nosotros. Entonces, tú les pides algo y no. ¿No te gusta verte con alguien más? Entonces, ese tipo de cosas, en lugar de hacerte a ti importante, solo te los aleja.
Sí.
Entonces, no. Para mí, si trabajé con alguien y vuelve, yo soy la persona más feliz del mundo. Porque quiere decir que la vez pasada algo hice bien y hay que seguirlo haciendo.
Cuéntame sobre los cursos de 85 pesos. ¿Cómo fueron que nacieron estos?
Cuando empecé a hacer videos, que ya después de haber mentido en mi currículum, que ya medio sabía diseñar... Ajá. Dije, bueno, pues voy a hacer videos de lo que sé. Y era un video bien, bien chafa. Ponía el celular así, quién sabe dónde lo agarraba. Y era escribiendo en un cuaderno. Vamos a diseñar esta trave. Vamos a hacerlo así, así, así. Nos da tanto por esto. Uh-huh. Ah, pues la mitad te tira, la mitad te dice, ah, qué chido, Inge, enséñame. Seguí haciendo videos. Y eran muy recurrentes los comentarios de Inge da clases. Inge da clases. Inge da clases online. Y yo decía, no, pues ¿cómo voy a dar clases? Yo... No puedo hablar sin trabarme. ¿Y quieres que dé una clase? No salgo en los videos. Ajá. Porque me da vergüenza. ¿Y quieres que dé una clase? No. No, no, no. Y Inge da clases, Inge, Inge. Hasta que una amiga un día me dijo, pues hazlo. Y yo, total. Si no jala, si no pasa nada, pues no lo volvemos a hacer y ya. Uh-huh. Y pues, bueno. Dije, ¿cuántos alumnos puedo tener? 5, 3. Nomás 3 güeyes en el mundo van a saber que soy un fiasco. No pasa nada. Bueno, no, pues sí voy a dar clases, está bien. Oye, pero cobra, porque soy muy malo para cobrar, ¿eh? Hasta la fecha, muy, muy... Yo no soy rico porque no sé cobrar. No sé, yo te presto dinero y me dices... Yo no te lo voy a cobrar nunca, ¿eh? Nunca. Y yo te hice un trabajo, me diste el anticipo, te lo entregué. Si te acordaste que me debías, qué bueno, y si no, también.
¡Ah, la madre!
No, me cuesta mucho. Estoy como trabajando esa parte, ¿verdad? Ajá. Porque pues tampoco se trata de eso.
Sí, sí.
Pero me cuesta un montón. Es como esas veces que tengo que cobrarle y luego escribo el mensaje. Pero lo mando y tiro el celular por la ventana.
Pero te da pena.
Sí, sí, sí. Sí, lo, sí es que... Ay, bueno, mando el mensaje. Avión. Celular. No lo vuelvo a ver en todo el día. Ya. Es terrible. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo voy a cobrar? Y luego, ¿cómo le voy a cobrar si son estudiantes? Uh-huh, a duras uh-huh. penas. Pues, tú sabes que se batalla en la universidad.
Sí, claro.
A veces no traes para una soda, porque ya compraste el libro, porque ya pagaste sí. el camión, porque se te cayó el billete, porque se te olvidó. O sea, y los que son foráneos, pues más. Entonces, sí. ¿cómo les voy a cobrar? El conocimiento, decía yo, es que sí cobra, me decía. Cobra lo que quieras, pero cobra. Y bueno, pues, ¿cuánto cobraré yo por una clase? Pues decía, ok. En ese entonces, un six de cerveza barato te costaba 85 pesos en el Oxxo. Entonces dije, bueno, estos güeyes van a la escuela, pero también pistean. Sacrifica un six un viernes. No te estoy quitando nada, ni te estoy quitando tu comida, ni te estoy quitando tu camión. Te estoy quitando tu six del viernes.
Ajá, ajá.
Y te está haciendo un favor ahí donde la ves.
Sí.
Y dije, pues 85 pesos. Toda la clase te enseñaba a diseñar losas, traves, columnas y cimentaciones por 85 pesos. Y nos aventábamos un mes.
Qué ofertón.
Qué ofertón, ¿verdad? Bueno, pues vamos a abrir inscripciones. A ver qué onda, a ver quién se inscribe. Es que nadie se inscribe, yo haciendo un panchote.
Ah.
No, pues todo me acuerdo de Jimmy Gómez. No me acuerdo ni de dónde es, pero no es de México. Fue mi primer alumno. Y hasta la fecha lo tengo en Instagram y me escribe. Hace unos meses me dijo, ¿qué se acuerda de mí? Fui su primer alumno.
Uh-huh.
¿Cómo no me acordás de ti, güey?
Saludos a Jimmy Gómez.
Sí, me abriste el... Tú no estás consciente, Jimmy, de lo que hiciste. Pero tú me abriste un mundo. Y eso a mí nunca se me va a olvidar. Entonces, fue mi primer alumno. Dije, bueno, pues ya tengo uno. una víctima. No pasa nada. Ya y no vive ni en México. Entonces, si termina decepcionado, hater más, un hater menos. Ya tengo un montón. Bueno, se inscribe otro.
¿Pero cómo es? ¿Lo anunciabas en redes?
Ni me acuerdo dónde lo anuncié. Yo creo que lo anuncié en TikTok, porque en Instagram todavía no lo...
¿No lo abrías?
No, sí lo tenía, pero como que no lo ponía para que me siguieran. Yo seguía con mis 200 seguidores de la primaria ahí. No, pues inscriben y este número, a mi número personal. Dije, pues, ¿qué puede pasar? Ahorita ya no, ahorita ya tengo un asistente. Porque no, olvídate, imagínate. Propaganda, mensajes, preguntas. Bueno, 15 alumnos. Por 85, ¿cuánto es 15 por 85? Soy ingeniero, ¿cuánto es 15 por 85? ¿Quién sabe? Córtenle ahí y hagan una... Córtenle ahí y luego hagan una multiplicación. Ándale. Bueno, pues es eso.
Ahorita le ponemos como que te lo contesté en chinga.
Sí. No, justo, entonces eso.
1275
me costó mi primer... Gané en mi primer curso de estructuras. Y era un pizarrón así de este... tamañito.
Ajá, sí, los del...
Chiquitín.
Los del office, ¿no?
Sí, y luego puesto arriba, así como en un escritorio, así como y luego atrás tenía una repisa, porque era mi cuarto. De recargado en la repisa y luego con una piedra, porque me gustan mucho las piedras. Colecciono muchas rocas para los geólogos, pero sostenido con una piedra para que no se resbalara para acá. Bueno, pues el pizarrón y se agarraba bien, entonces para escribir, pues escribo con cuidado porque si no se te va. Y luego pues no tenía con qué grabar. Grababa con la cámara de la computadora. Ajá. Pues parecía que lo grababa con un zapato. Neta, parecía que lo grababa con una calculadora. Pues me entendían. Y yo decía, bueno, terminé la primera clase, me acuerdo. Y luego, me acuerdo que me acosté en la cama. Porque pues mi cama estaba bien seguida, nomás está apagada, voy a dormir. Y yo me acuerdo que me acosté y dije, sí me habrán entendido. Es que yo hablo muy rebrujado y hablo muy rápido. Se me ha ido quitando. Pero antes por los mismos nervios.
Sí.
Así. Y bueno, dije, no me entendieron nada. Y me levanté. Y en un cuaderno volví a hacer toda la clase. Eran como las 3 de la mañana y yo seguía haciendo clases. Pero paso por paso con una descripción enseguida. Y aquí lo multiplicamos por esto. Y aquí lo hicimos esto por esto. Y aquí esto por esto. Y luego con colores. Entonces multipliqué este por este. Todas las flechitas verdes significan multiplicación. Todas las rojas, división. Y da tanto. Y de aquí nos vamos para acá. Tomé una foto y se las mandé al grupo. Hice un grupo de WhatsApp. Si no se entendió nada, aquí está. Y era un acordeón así. No, pues todos fascinados con el acordeón. Sí me habían entendido, según ellos. Espero. Pero como que dije, bueno, entonces tal vez no explico tan mal. Entonces ya me aventé un mes de clases. Me divertía mucho. Y terminé el primer curso. Fue como un mes. Pues lo empezaron a recomendar. También, es lo que les digo. Empezaron a recomendar. Dije, no, pues, ¿cómo voy a dar otro curso? No, ya, qué tortura. Ya con uno dije, bueno, ok, vamos a dar otro curso. 85 pesos.
Pero igual por un mes.
Sí, 85, sí, 1200, no sé.
¿Y era qué diario?
Era de lunes a jueves.
Ok.
A las 9.
A la madre.
Y a veces la clase duraba 3-4 horas. Porque como era algo nuevo para mí, me divertía mucho. Sí. Y me gustaba. Los niños hacen preguntas, hacen todo. Entonces realmente la clase no es
aburrida. No, y aparte aprendes. O sea, hay una parte de que cuando estás enseñando aprendes mucho más.
Es lo que siempre le digo a mis alumnos. Al final del día yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Y no más académicamente. Aprendo un montón de ellos en su forma de ser, en su forma de aprender. Mi clase no es una clase donde todo el día estamos escribiendo, toda la hora estamos escribiendo. Como estructuras es muy pesado. Intento ser el maestro que a mí me hubiera gustado tener. No okay. El que me dijo que no me iba a poder dedicar a estructuras. Intento ser ese maestro que sí le importa que aprendan. Entonces, mi clase es muy... Dicen por ahí que es muy graciosa. No sé qué tan bueno sea eso. Pero han salido bien. Entonces, se han graduado. Entonces, creo que vamos de gane. Intento hacerla amena. Porque es noche. Es estructuras. Son puros números. Son puros cálculos. Es estar pensando. Ya llegaste del trabajo, de la escuela, del gimnasio. Ya no quieres pensar. Pero aquí están. Están haciendo el esfuerzo. Siempre les digo, ustedes están dando un plus porque este curso no se van a graduar ni de la universidad con él. Ni tienen por qué hacerlo. Ustedes están aquí, todas están pagando. Entonces yo creo que ya estamos del otro lado por encima del promedio.
Sí.
Entonces todavía que están haciendo el esfuerzo. Y todo eso, pues la clase es muy pesada.
Sí.
Tú sabes que estructuras no es la materia más divertida del mundo. Entonces intento mediarlo.
Digo, para mí sí, o sea, para mí sí era de mis materias favoritas.
Ah, no, pues para mí. Ya al final, cuando ya descubrí que ya no era mentira, pues también.
Oye, saliendo un poquito de tema de diseñar, ¿te ha tocado
pues lo que me comentabas, ¿no? Incluso he visto videos de que, oye, me pidieron venir a cotizar una obra empezada. Y tú sabes que pues hay muchas cosas que, muchas malas prácticas, vicios ocultos, etcétera, ¿no? ¿Te ha pasado o has, recuerdas ahorita alguna anécdota que parezca de, pues, de película?
¿De terror?
De terror.
No, pues todas. Todas, todas.
¿Qué es lo más gacho que has visto de que llegas a una obra y te encuentras este tema en particular?
Hace unos meses, de hecho ya la estamos terminando, agarramos una obra empezada. Todo mal. Yo no sé cómo estaba la losa. La losa estaba despegada del muro. Había una franja de luz así alrededor de toda la losa. Era como una ampliación en el patio.
Ajá.
Entonces, como que estaba la casa y luego salías del patio. Entonces, ajá, era techar el patio, ajá, levantar más las bardas y echar la losa. Y construir el segundo nivel. Ajá. Enfrente igual, techar la cochera, ajá, y construir arriba. Ajá. Pero se quedaron en la parte de atrás porque... No. La losa estaba despegada del muro, literal. No sé cómo se sostenía. Bueno, sí, había puntos donde picos que te habían quedado mal en la dala de cerramiento, o el block medio mal pegado, y una franja así de luz entre losa y muro.
No mames.
Un dineral llevaban gastado en eso. Era un sistema de traves mal armadas. Están todas pandeadas. Todas están colgadas, absolutamente todas. Afortunadamente todavía no habían colado la cochera. Ya estaban armadas. Uh-huh, uh-huh. Las quité todas. Ninguna cumplía.
Ninguna pasaba.
No, ninguna pasada. Todas iban a flechar. Entonces, bueno, esa ya nos quedó bien. Pero esa losa que ya no retiramos porque pues al cliente le cuestan las cosas, ¿verdad? No, claro, es tan fácil decirnos, oye, tírala y vuelve a hacer. Pues ya se le fueron 100 mil, 200 mil pesos en eso. Uh-huh. No, no son 3 pesos. Pues es una pena, ¿no?
Claro.
Pues sí, todas las traves pandeadas, la losa despegada, castillos, traves, dalas segregadas con los aceros de fuera. Tú le rascabas a las traves y se desmoronaban, porque concreto muy pobre. O sea, hecho en obra, uh-huh, y así se aventaban la losa. Muy, muy pobre. Me acuerdo que teníamos un puntal. Casi toda la obra tuvimos un puntal hasta que entramos acabados en medio, porque nos daba miedo.
Sí, sí.
No, todo bien. Todo bien, todo bien. Sí metimos por ahí unos refuerzos. Se desmoronaba así, columnas también, columnas tapando ventanas, así una ventana del baño, uh-huh, que se iba a seguir usando, uh-huh, una columna tapándola, quedaban como 3 centímetros, con todo y reja, no se dieron la tarea de quitar la reja, no, columna así.
¿Quién estaba construyendo ahí?
Un maestro, ya nos habían pedido cotización anteriormente a esas personas, pero estábamos muy saturados, entonces tú sabes que, aunque uno quisiera atender todas las obras...
Sí, no...
Hay una lista de espera. El que quiere esperar, qué bueno. Y el que no, pues... Sí. Pues se va con quien quiera. En este caso, contrataron un maestro. Y la obra de chagarras. Uh-huh. Ahorita también estoy arreglando otra que... Todas las bardas se cayeron. Todos los muros se cayeron. Todos. Es un suelo como muy arcilloso.
Ok.
Entonces le metió una cimentación corrida. Y lo tiene... Es de contención. No tiene ningún refuerzo ni nada. Pues todas las bardas... Se vinieron, y no te estoy hablando de una barda de 4 metros, te estoy hablando de más de 100 metros de barda, con más de 4 metros de altura. Toda la que no se cayó, la terminamos de tirar.
Sí.
Y la levantamos toda desde cero bien. Otra cimentación, otra estructura, otro armado.
¿Qué cimentación la metiste?
Ahí le metimos un renchido, es como...
¿Un qué?
Un renchido le dicen allá.
¿Renchido?
Renchido.
Renchido.
Renchido. Así le dicen los maestros.
Ah.
Pero es como de mampostería.
Ok. Sí. Es como un ciclopio.
Sí, justo. Entonces. Un
ciclopio.
Sí, sí.
Sí.
Y con un bloque más grueso, más, uh-huh, pesado. Ya metimos espigas, metimos todo para que contenga. Mm. Pusimos drenes, pusimos todo y ya ahorita está muy bonita.
Con madre.
Pero es un dineral. O sea, imagínate una barda más de 100 metros, más de 4 metros de alto. Es,
sí.
Es muchísimo. Entonces, ¿qué tenía esa obra? Pues todo mal. Todo descuadrado. Si tú quieres encontrar un ángulo de 90 en esa obra, no lo vas a hallar por ningún lado. Si había dos puertas gemelas,
ajá,
son súper diferentes. Si vas a entrada, no, está cargada para acá o para acá. Si estas puertas tenían que medir lo mismo porque eran 3 espacios iguales.
Ajá.
No, por una entras como que así y por otra entras con todo el espacio del mundo.
No manches.
No, no. No, si tú te paras así, muro que veas.
Sí, se iba viboreando.
Se va así. Si tú quieres sacar un paño con otro, al otro lado de la construcción, aunque sea simétrica, no te da.
Oye, pero entonces el cliente, ¿qué les decía? De que rescata lo que puedas. O sea, ¿sí estaba consciente de que estaba...?
Sí, yo llego a esa obra porque van a colar una losa de 250 metros sin columnas. Con unas traves enormes. Primero que nada, revisa el cálculo a ver si está bien. Uh-huh. No, de siempre, ¿no? Uh-huh. El cálculo está bien. Lo hizo un estructurista. El cálculo está bien. No, pues entonces vamos a la obra. Pues vamos. Uh-huh. Todas las traves mal. Mal hechas.
O sea, no estaban siguiendo el diseño.
No, mal armadas, mal peralte, mala cimbra, mal colocados los castillos, mal colocados los... todo. Yo no sé qué, quién le dijo a ese maestro que era maestro. Porque te digo, es el mismo de los muros descuadrados. Era, es increíble la irresponsabilidad de ese trabajo. No, eso no te lo hace un maestro, eso te lo hace en serio alguien que no sabe. Es un maestro de obra. No sé quién era.
Ándale, mintió en el currículum.
También aplicó la mía. No, yo sé construir. Y de ese no tuvo un Johnny que le ayudara. No, que me disculpe, pero no. Es como si tuviera cero conocimiento de obra. No es porque sea maestro, los maestros son buenísimos. Saben muchísimo más de lo que yo voy a llegar a saber en toda mi vida. Pero este en específico.
No,
ese yo no sé qué era, No. Entonces... todas las traves mal armadas. Oiga, no, pues no da, Darky. Y claro que nunca te gusta dar malas noticias.
Claro.
Te digo, hay mucha gente que claro que llega y te dice, esto está mal, y está mal, y está mal, y yo te lo hago mejor. A mí no, a mí me da mucha vergüenza decirle a un cliente que lo que le hizo a alguien más está mal. Porque uno puede pensar que efectivamente yo estoy,
Sí, queriendo agarrar más.
Sí, y porque pues nunca está padre dar malas noticias, ¿no? Uh-huh. Entonces, híjole, Darky, pues... Mire... En el plano dice que esta trae es de 50 centímetros. Si no, no, claro, tráete el flexómetro. 45, 40, 30.
O sea, él ya lo veía.
Sí, ahí mismo. Aquí dice que a tanta distancia traemos un muro. Tráete el flexómetro. No está o no da. Aquí debemos, como tenemos una esquina, deberíamos tener un castillo. Uh-huh. No está. Aquí tenemos un claro más de 3 metros. Deberíamos de tener los refuerzos verticales de los castillos. Uh-huh. No están. Este volado mide tanto, no mide eso. Entonces, ahí fue como que, pues, con toda la pena del mundo, véngase. Y aquí mismo le muestro que no es lo que dice aquí. Uh-huh. No, Inge, tienes razón. Pues, toda la siembra va para abajo, 250 metros. Se nos fueron como 3 semanas, otra vez. Se atrasaron y luego volver a subir fierro, volver a poner madera, corregir. Pues, también es un gasto.
Claro.
Entonces, ya la corregimos, la echamos, ahí sigue. ¿Todo está bien? Como, ya, hasta la fecha, yo hago cosas y no duermo. No porque desconfíe de mí, soy una persona muy nerviosa. Entonces, pues quedó y ahí me quedé con la supervisión. Pero no sé lo mismo, yo no te vendí, a mí me recomendaron a corregir esa obra y me quedé. Y ahí estoy. Entonces, eso yo creo que ha sido lo más catastrófico. Porque involucra la seguridad, aparte, de la estructura, de la gente. Imagínate que aguante y que la estés colando. Eran 250 metros. No te va a quedar nada.
Sí, ni nadie. Ese es el grado de responsabilidad que tenemos, ¿no? Y creo yo que también, sobre todo por lo que te dedicas y que estás en ambas partes de que, pues bueno, también te entras al diseño y también a construir, creo yo que también tienes mucho más sensibilidad en ese aspecto de hasta dónde llega el impacto de cualquier decisión que tomes, ¿no? En ese sentido, digo, también ese es en el ámbito, pues, ingenieril, ¿no? Pero porque también estoy consciente de que parte de nuestra chamba en redes sociales, como pues ya sea comunicación o divulgar ciertas cosas que sabemos o que vemos, etcétera, creo que también tienen un impacto. En ese sentido, muchas de las personas que nos pudieran llegar a ver o escuchar, pues a lo mejor y también quieren hacer lo mismo, ¿no? En algún momento. Entonces, ¿qué tip le darías a esos ingenieros o arquitectos que quieren entrarle a esto de redes sociales?
Que al final del día las redes son entretenimiento. Y aunque somos muy cuadrados, a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan, como... salir aquí, mostrarnos, hacer uno que otro broma, aunque no tengamos una chingada de gracia. Esa es la parte más importante, porque si tú no entretienes, no te ven. Si quieres que te vean, tienes que entretener. Pero hay una línea muy delgada entre entretener bien y entretener mal. Uh-huh. No entretengas desinformando, no entretengas bajando tu calidad, no entretengas contando mentiras, no entretengas fingiendo ser alguien que no eres, no entretengas colgándote de otras cosas que no son tuyas. Entretén siempre haciendo las cosas bien. Si no vas a hacer las cosas bien, no las hagas mejor. No te falles a ti. Si vas a entretener, cuida tu calidad, cuida lo que dices, cuida cómo te expresas, cuida el cuidar a los demás. No te quieras parar como un chingón. Todos nos equivocamos. Todos los días.
Yo y un chingo.
Todos los días. Más de una vez. Sí, hasta 10. Hay días que llego a la casa y digo, yo no sé para qué me levanté hoy de la cama. Y tienes que tenerlo muy consciente. Y si quieres empezar en redes, te vas a equivocar. Lo importante aquí es que no es que te aferres a tu mentira y a tu equivocación, sino que aprendas de ello, crezcas y corrijas. No te aferres a defender lo indefendible, porque estás mal informando también. Entonces, si tú te quieres dedicar a esto, hazlo bien. Hazlo correcto, hazlo transparente. No intentes desmeritar a los demás. No intentes atacar a los demás. No intentes haciendo videos de este es un menso y yo soy, hago todo bien, soy el resuelve 3000. No. Sí. Entonces, si te vas a dedicar a eso, entretén, pero entretén bien. No entretengas mal. No fomentes cosas negativas, cosas malas, cosas que no son. Porque sí, la gente lo ve, la gente te ve y te cree. Entonces, ten mucho cuidado con lo que dices. Porque puedes malinfluenciar también.
Sí, justo.
O sea, entiende la responsabilidad que tienes de que mucha gente te ve y te sigue. Entonces, esa gente muchas veces a veces se levanta en la mañana, ve tu historia, ve lo que tú dijiste. Y aunque no te admire, aunque no te siga, si se levantó de una manera aquí adentro y le pegó a lo que dijiste, bueno o malo, con eso se quedó.
Hey.
Entonces, todo es psicología. Todo también es psicología. Entonces, tienes que ser muy inteligente en el impacto que vas a dar en redes. Tienes que tener conciencia del impacto que tienes en redes, de lo que estás fomentando, de la gente que te ve y de lo que la gente puede hacer con eso.
Sí, y tú has conocido gente que ya está como, pues, con grandes números o mejor posicionada en redes sociales.
Este año tuve la oportunidad de conocer al Arqui Garnica y a Linkator.
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 No, nunca lo pronuncio bien, la
ni
verdad.
Ni yo. Perdón, Inge.
Es Licantor.
Licantor. O... es Licantor,
¿verdad?
Licantor. Sí. Una eminencia del Inge.
Sí, sí, respetos. Sí. Una yo he visto varios videos de él y también en la parte de estructuras me gusta cómo explica las cosas.
O no, sea... ese sí es un ídolo para mí.
¿Y los conociste entonces?
Sí, tuve la oportunidad de conocerlos a los dos. El Arqui ni se diga. Es una persona muy... es una persona que se te queda aquí. El Arqui
sí,
es
no
una
lo
persona...
olvidas,
No. El Arqui, José, es una persona con mucha... ¿cómo se dice? Con mucha presencia. Sabe de negocios. Sabe de arquitectura. Sabe de redes. Sabe de construcción. Es un personajazo completísimo. Y el Inge a lo mejor es un poco más serio, pero el Inge es una eminencia. El Inge en la ponencia que tuve la oportunidad de ver habla mucho de su vida personal.
Ajá.
De su formación. Y se te queda. Así como llegaban los niños y me decían a mí que se le... No, a mí lo que el Inge Fernando comentó...
Ajá.
A mí se me quedó mucho. Su historia de vida, si tienen oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Es dura. Es dura porque yo no me imagino pasando por lo que pasó él. Y a lo mejor en algún momento me toca. Pero si él se levantó, pues...
sí, todos
hay esperanza siempre, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos dos... me los llevo para siempre. Sus pláticas, tuve la oportunidad de estar en la de los dos. Lo que dijeron, lo que enseñaron, se me ha quedado desde ese día. No hay día que no recuerde las palabras. Tuve oportunidad de platicar con los dos, a lo mejor un poquito más con el Arqui.
Sí, tras bambalinas, ¿no?
Sí, y lo que me dijo el Arqui, lo que me dijo el Inge, es algo que me recuerdo todos los días. Entonces yo creo que ellos tuvieron mucho impacto este año en mí. Y pues para mí son ídolos, o sea, es un ejemplo, los dos para mí. Y por ahí también trabajo con perdón, ya quisiera yo, ¿no? No, de repente platico con el Arqui de Mob Arquitectos.
El Arqui Prieto, no tengo el gusto.
También es de aquí en Monterrey.
¿El Arqui qué?
El Arqui Prieto. De repente
¿Arqui
tenía,
Prieto?
De repente decía Arqui Prieto en aprietos en sus videos. No. ¿Nunca
lo
viste?
Buscar.
Búscalo. Con él de repente he platicado en redes, es una persona súper sencilla, es de aquí. Y él también, su trabajo es impecable. Él también tiene una historia medio dura.
Dura.
Sí, una de sus frases que más se me quedó, y una vez le escribí, le dije, Arqui, es que esa frase, tú no te das cuenta, pero a veces me salva todos los días. Uh-huh. Y no es que todos. Decía, le preguntaban, ¿cómo lidias con el hate? Y el Arqui decía, es que yo no lidio con el hate. Me pasó esto y esto y esto y esto, no les voy a decir para que vayan y lo vean. ¿Tú crees que ahorita me importa lo que un cabrón detrás de una pantalla dice? Claro que no. Ya saqué adelante esto, aquello, ya pasé por aquello. Sí. ¿De verdad crees que me va a afectar lo que un güey que ni foto tiene me afecta? O sea, me va a tirar. Y dije, pues sí, la vida a veces es más sencilla de lo que creemos.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí es donde te digo, aprendo de ellos tanto laboral como personalmente. Los tres han sido una inspiración para mí durante todo este tiempo.
Qué chingón que vayas conociendo, que vayas conociendo pues gente que de alguna forma ha sacado o ha crecido o ha tenido pues más impacto en la industria, pues tal cual. Yo pudiera decir que es como la industria del entretenimiento. O sea, al final del día es eso. Pero a mí siempre me ha fascinado cómo es que pueden, cómo pueden encontrar su voz o su nicho o su formato incluso. Y de ahí, pues, nada los para, ¿no? Está increíble cómo va sucediendo. Qué padre. Digo, al final, en lo particular, en este proyecto, hemos podido conocer también gente que también está en redes y todo. Y cuando ves cómo les está yendo, dices, o sea, no es como... O sea, vas encontrando como patrones al final del día. Son muy disciplinados. Simplemente son como, o sea, no sobretrabajan más lo que comunican, simplemente muestran como son, y al final eso es lo que se queda la gente, ¿no? Es
cuando tú haces y dices las cosas de corazón, la gente lo recibe igual. Cuando tú estás fingiendo, no convences a nadie.
Sí.
Te engañas a ti, pero no.
Sí.
Cuando tú dices y hablas
siguen,
como eres,
simplemente te atraes gente que es tú atraes lo que eres, lo que comunicas, ¿no? Entonces, pues sí hay gente que pudiera tener de alguna manera gran impacto, pero al final la gente que lo sigue no tiene, o sea, pues comparte lo mismo, o sea, la misma visión del mundo que ellos ven, ¿no? Y es como, pues bueno, cada quien tiene su nicho y mira, cada quien tiene su rollo, ¿no? Es algo que también he comentado con algunos invitados que tuve la oportunidad ahí de conocer al, no sé si ubiques al Inge Henry. Ingeniería
sí,
con Henry.
Sí.
Ah, bueno, está muy, muy interesante. Vamos a grabar ahora en un mes, yo creo. Está muy interesante todo lo a lo que se dedica tal cual, ¿no? Está haciendo incluso un doctorado, ¿no? Tú esperarías como que dices, tú esperarías que una persona, pues, que le va muy bien en redes, pues, que jamás te contestaría o que tuviera como esta humildad. Y la verdad es que es otro pedo del ingeniero. O sea, súper buena onda, bien accesible y todo el rollo. Y ahí te das cuenta. O sea, ese es el éxito viene derivado de justamente cómo abordan esta parte, ¿no? De no pierden piso y demás. Se nos está acabando el tiempo, Inge. Sé que también vienes a la ciudad a disfrutar y también tienes otras cosas que hacer. Entonces, me gustaría, digo, no tocamos el tema de la maquinaria, que también es como un temilla ahí que traes, pero si te parece lo dejamos para otra ocasión. Pero me gustaría preguntarte una última cosa. ¿Qué te emociona del futuro? O sea, algo que tengas planeado para ya sea este año, el siguiente, un proyecto del que estés muy emocionado.
No tengo algún proyecto como tal. Lo único que espero es seguir haciendo lo que me apasiona, poder seguir viviendo de eso y seguir conociéndolos a todos ustedes, seguir conociendo gente en todos lados, que los videos sigan ayudando a los demás. Y más que nada, creo que lo que quiero es dejar un impacto bueno en la gente, algo que les aporte a su vida, tanto laboral como personal, algo que se queden, algo que los haga crecer. Y de cierto modo, esperanza. Te digo, me escriben un montón de niños que no saben qué hacer con su vida, con su carrera. Y te digo, cuando me escriben y me dicen que ya lo lograron, digo, bueno, de algo sirvió, ¿no? Ese mensaje, ese audio, ese video, esa clase, esa plática. Entonces yo, como tal, espero seguirme pudiendo dedicar a todo esto. Uh-huh. Seguir haciendo lo que me apasiona, seguir con los cálculos, seguir con las estructuras.
¿Con los cursos?
Con los cursos, no sé. si te soy muy honesto, me canso. me encanta dar clases. Me fascina enseñar, me fascina conocer a los chavos, me fascina verlos cómo crecen, ver cómo... Me emociona mucho cuando empezamos el curso y los veo así medio... Y terminan siendo los que más participaron, los que ya exentaron el examen, los que ya se soltaron más, más seguros de sí mismos, de sus conocimientos. Y eso es lo que espero de mi vida, impactar para bien a los demás. Nada más.
Qué chido, porque los cursos ya no están, o sea, los SICs ya no están a 85 pesos.
No, no, ya podemos cobrar más. Tal vez son un poquito más caros.
Y ya no los haces de un mes.
No, ya duran más, ya tienen más producción, ya no grabamos con un zapato, ya no tenemos 15 alumnos, ya llegamos a tener 70, 80 por clase.
Sí.
Ha tenido buen impacto en la clase. Entonces pienso, es lo que te decía, pienso que si yo sigo teniendo alumnos, tal vez no lo estoy haciendo tan mal. Si sigo teniendo clientes, tal vez no lo estoy haciendo tan mal.
Sí.
Si me sigue recomendando personas, si me siguen mandando mensajes, si me siguen pidiendo ayuda, si me siguen pidiendo recomendaciones, si me escriben cuando están mal, entonces no lo estoy haciendo tan mal. Y eso es lo que me llena. Y espero poderlo seguir, pues sí, seguirlo haciendo.
Seguirlo haciendo.
Sí.
Qué chingón, Inge. Pues yo te agradezco mucho el habernos... visitado, el haber estado aquí platicando. Sé que lo mencionaste, pues eres una persona introvertida. Sé que también esta parte de redes es como a veces nos orilla a hacer cosas a veces incómodas, a veces mostrarnos, que es como, a ver, yo soy ingeniero, güey, yo me dedico a esto, pero... Pero justamente de los patrones que se ven repetidos, las personas que tienen éxito hacen las cosas incómodas. Entonces, eso te lo es algo que te quiero comunicar. O sea, la verdad es que lo de la clase de marketing, yo desde hace tiempo veía tu contenido y demás, y yo decía, no creo que me conteste nunca. Creo que no sé si nunca me animé a mandarte mensaje de la otra red, de Todo Civil, no me acuerdo, pero... Digo, quería transmitirte que estás como ejemplo en una clase de marketing. Super. De las que di. Entonces, porque justamente es el claro ejemplo de que no generes esto con el afán de vender algo, sino que, a ver, ayuda a las personas. Ayuda a las personas. Y en este proyecto, digo, de los episodios que hemos logrado, pues tú sabes cómo se generan esos proyectos. Al final empiezas con algo y ya luego le vas dando forma. Lo que nosotros... Al final lo que nosotros queremos ayudar es brindar esta información a los que nos escuchan, de que puedan tomar decisiones, que puedan generar esas conexiones también con la gente que está haciendo, que comparte la visión de la industria, que está en contra de esta parte del ego y de estar tirando tierra a los demás, que la verdad es que pues, hay mucho de eso. Nosotros no. Nosotros tenemos esta visión colaborativa de que aquí ganamos todos, aquí compartimos todos. Entonces, yo te agradezco que te hayas pues sumado y que estés aquí compartiendo micrófonos con un servidor. Y pues, no sé si quieras dar algún mensaje, ¿cómo te podemos encontrar? Digo, va a ser muy difícil que las personas no te sigan ya, pero bueno, algún despistado ahí que no te siga aún, ¿cómo te puede encontrar en redes?
En TikTok estoy como Inge Andrés Gallegos, creo. Sí, recién lo cambié. Y en Instagram es A, de ardilla, Gallegos L, M, L.
Ok.
O Inja y Gallegos, lo que sea.
Ok.
Pero por ahí, ¿no? Al contrario, yo te agradezco a ti haberme invitado. La verdad, me daba muchos nervios. Toda esta mañana me levanté y dije, híjole, ¿sí iré?
Voy.
Me da mucho miedo. Pero no, te agradezco el considerarme, te agradezco tus palabras, tu tiempo, la invitación. Está increíble. Yo dentro de mi lista de cosas, grabar un podcast ya...
Ya quedó.
Entonces, me voy más que feliz.
Qué chingón.
Y pues nada, de verdad, gracias por considerarme a los dos.
Perfectísimo. A nosotros nos encuentran en redes sociales como Platicando con los Inges. Ahí el episodio completo va a estar en Spotify, en YouTube. Digo, en general, plataformas de streaming, porque pues se distribuye de que Apple Podcast y todas las demás, ¿no? Pero principalmente Spotify, YouTube, el completo... Y redes, pues está Instagram, que es como lo que usamos más. También estamos en TikTok, Facebook, y ya para este entonces ya estaremos también en LinkedIn. Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y pues vamos a las rapiditas, ¿te parece?
Vámonos.
Bueno, las rapiditas son esta parte en la que yo te digo una serie de palabras random y tú me las respondes de la misma manera con lo primero que se te venga a la mente. ¿Va?
Va.
Sismo.
Análisis.
Pandemia.
Videos.
Compartir.
Mis alumnos.
¿Tienes carro?
Sí.
Vocación.
Ingeniero.
Estructuras.
Mi vida.
TikTok.
Oportunidad.
Six de 85.
Mis clases.
Chihuahua.
Hogar.
Paranoia.
Todo mi ser. Yo.
Monterrey.
Amigos.
Platicando con los Inges.
Toda una experiencia.
Bueno, pues gran cierre.